Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones con Líderes. Soy Javier Molina y sabes que la inspiración es una de las mejores formas para la transformación. Y por ello, Conversaciones con Líderes es un espacio quincenal donde entrevistamos a los jugadores clave de la industria, a CEOs, autores financieros y gestores patrimoniales de todo el mundo. Se trata de obtener el máximo valor de la experiencia de estos líderes. ¿Estás preparado? ¡Empezamos! Recuerda que este podcast obedece únicamente a un objetivo de formación y nunca debe ser entendido como un consejo de inversión, una recomendación personal o cualquier tipo de oferta para comprar o vender ningún tipo de instrumento financiero. Este material se ha preparado sin tener en cuenta las particularidades individuales, objetivos o situación financiera y no se ha preparado de acuerdo a los requerimientos legales y regulatorios para hacer análisis independiente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con Líderes, aquí en eToro. Hoy además vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad, inteligencia artificial, robótica y cómo puede esto afectar a nuestras vidas. Vamos a saludar ya, ahora sí, a Yamila Fecha. Yamila, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un verdadero placer estar aquí.
Nada, muchas gracias a ti. Yamila es CCO en Star Robotics. Primera pregunta obligada. ¿Cómo acaba una mujer que viene del mundo financiero en una empresa tecnológica, robótica, como Star Robotics?
Pues sí, efectivamente. Javier, antes me dedicaba al mundo de las inversiones alternativas y el capital riesgo y terminé en una empresa de robótica. Se me cruzó por cuestiones de la vida esta empresa y me explotó la cabeza. Dije, es por aquí, esto es el futuro. Y nada, me tiré a la piscina a ver si había agua y me encontré un océano. Entonces, pues no lo dudé. Y aquí estamos.
Bueno, qué bueno. Oye, dos líneas. ¿Qué se hace en Star Robotics?
Pues nosotros hacemos robótica móvil autónoma para inspección, ayuda a personas con discapacidad y vigilancia. Estamos en ese sector.
Oye, pues vamos.
No, el proyecto de ayudas a personas con discapacidad lo hicimos con Fundación 11, que es único en el mundo. Así que ahí estamos.
Ahora nos vamos a meter justo en esa pata. Empezamos con la robótica. Dime, oye, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Lo que comentabas, ¿no? De esa parte positiva, ¿no? De impacto social, ¿no? Pues de ayuda, por ejemplo, a esas personas que necesitan, pues, oye, pues muchas veces de ayuda externa que no tienen con otras personas, ¿no? Dame un poco las grandes tendencias que estás viendo ahí.
A ver, creo que estamos frente a un cambio de paradigma, o sea, lo que podríamos llamar la cuarta revolución industrial, en el cual la robótica y la inteligencia artificial son los pilares fundamentales. O sea, no tenemos más opción más que adaptarnos a este Vale. cambio de paradigma. Y en relación a las tendencias, pues a ver, la robótica industrial ya está asentada desde hace mucho tiempo. Me imagino que se te vendrán a la cabeza los brazos robóticos manipuladores. En el caso de la robótica móvil autónoma, que es lo que nosotros hacemos, sí que se está incorporando en procesos industriales y no industriales. Sin embargo, bueno, hay una tendencia actual de esta robótica móvil autónoma que la mayoría son los cuadrúpedos, ¿no? En el mercado, que es una moda, hay muchísimo marketing detrás. El tema es que tiene problemas asociados como el coste, la autonomía, el mantenimiento. De hecho, en los próximos años vamos a ver muchos humanoides. O sea, hay muchísimas empresas invirtiendo en este mercado, aunque tiene los mismos problemas que los cuadrúpedos que mencioné antes. Sin embargo, a nosotros este tipo de tecnología nos sirve para abrir los mercados por el gran marketing que tiene, aunque claro, la aplicabilidad es bastante dudosa por el coste. Entonces, volviendo a lo de antes, en nuestro caso, nosotros vimos esa tendencia y vamos como un paso por delante en cuanto a coste, tecnología, mantenimiento, autonomía. O sea, nuestros robots no tienen patas, tienen ruedas, lo que...
Claro. Oye, déjame que te haga una pregunta un poco ahí, Yami, del lado de casos de uso reales. Porque cuando uno habla de humanoides, pues se asusta, ¿no? Pero Dime qué estáis haciendo, en qué estáis trabajando realmente. Un ejemplo.
Por ejemplo, para el caso de seguridad o para el caso de inspección, subestaciones eléctricas, que esta parte también es importante porque un robot, o al menos los nuestros, de momento están en lugares donde las condiciones climáticas, por ejemplo, son adversas o hay contaminación. Entonces tú tienes a un robot vigilando inclusive por las noches o haciendo inspecciones de máquinas de que funcionen bien, incluso gracias a la inteligencia artificial. Podemos tener un comportamiento predictivo antes de que se estropee una máquina, pues te lanza una alerta. En el caso del robot de asistencia, sobre todo para estaciones de trenes, metros y demás.
Ahí lo veo muy claro, claro. Ahí es donde entiendo que es un poco el primer paso y que luego ya iremos dotando a esos dispositivos de nuevas herramientas, nuevas funcionalidades.
Efectivamente, claro. O sea, lo que hacemos nosotros es entrenar las redes neuronales, la inteligencia artificial, para que vayan haciendo cada vez más cosas.
Claro. Con lo cual, oye, me lo dejas ahora en bandeja. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Primero de todo, dime qué estás viendo como empresa que la utiliza para fabricar, para un poco, pues entiendo, mejorar, dotar de esos conocimientos, si quieres, que tú me decías, vía datos, obviamente. Dime un poco qué estás viendo a nivel de esos desarrollos en inteligencia artificial.
Pues mira, en primer lugar, para seguir con el hilo de lo que hablábamos antes, se está invirtiendo mucho en el desarrollo de unos chips dedicados a la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Pues es como una placa electrónica en el cual los componentes están desarrollados para acelerar los procesos de inteligencia artificial o deep learning. Y para ver por qué se está acelerando esto y entenderlo de forma muy simple, hasta ahora se estaban entrenando y ejecutando redes neuronales a través de un GPU, que es como un procesador formado por muchos núcleos más pequeños especializados. ¿Qué pasa? Estos GPU se dedicaban para la renderización 3D, por ejemplo, o para el gaming. O sea, no fueron diseñados para abordar la inteligencia artificial. Entonces, ahora se está invirtiendo y se está desarrollando tecnología más adaptada para trabajar con inteligencia artificial, tanto en costes como en nivel de capacidad técnica. Y también hay otra cosa importante, los sensores para la robótica, que puede ser un LIDAR o el GPU, lo que mencionaba antes, han reducido muchísimo su precio. Entonces, por decirlo de alguna forma, se ha democratizado. Entonces, de esta manera se puede extender los productos, en este caso la robótica, de una forma más fácil. O sea, porque consumen menos y es muy importante para este sector, porque te permite escalar el negocio. Eso es un poco lo claro. Que está pasando. Es una explosión en innovación.
Oye, mira, ahí te voy a proponer, bueno, tengo dos preguntas con inteligencia artificial, pero antes de eso, dame también un ejemplo de cómo mezcláis la parte de robótica con la de inteligencia artificial vía esos chips o vía lo que estáis utilizando. Pero para que entendamos también, igual que antes hicimos, ¿no?, con esas ayudas en, pues, para controlar, ¿no?, pues ciertos aspectos en trenes o lo que sea, sí. ¿Qué tendríamos en este lado?
Pues, a ver, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no?, para entenderlo? O sea, en nuestro caso es una herramienta de software que nos permite ejecutar tareas que hasta ahora solo la realizaban personas y que ahora la pueden realizar máquinas. En este caso, los robots. Por ejemplo, podemos detectar personas, coches, humo, fuego, gases. Nosotros lo que hacemos es meterla en nuestro producto final y eso, pues, nos permite escalar el modelo de negocio porque hace que seamos más eficientes, si no tendríamos que desarrollar un programa para cada requisito del cliente. Pero de todas formas, Javier, el tema de la inteligencia artificial, esto, o sea, hace 60 años que se viene estudiando sobre esto. Pasa que actualmente...
Lo hemos descubierto ahora a nivel usuario, ¿no?
Claro, ese es el punto. O sea, actualmente hubo dos hechos relevantes que coincidentes o un poco más, que han como logrado el estallido de esta herramienta, que es, por un lado, algo que ya sabemos, que hace 10 años que las grandes tecnológicas como Google, Meta, Microsoft, o sea, vienen invirtiendo en este tipo de tecnología. Y lo que decías, la exposición al público. O sea, todos hoy por hoy podemos utilizar inteligencia artificial, sin ir más lejos, ChatGPT. Y por otro lado, esto también, la inversión en estos chips que hablábamos antes. Entonces, todo esto ha provocado que la inteligencia artificial saliera a la luz de esta manera y en este momento.
Claro, claro. Oye, entonces ahí sale a la luz, nos llega a todos los hogares en ChatGPT o lo que sea, o en esa forma de hacer imágenes nuevas, ¿no? De movernos. ¿Qué hay de verdad en todo ese miedo que se genera de que perderemos el trabajo, que entrarán hasta nuestro desayuno con esa, ¿no? Sacándonos los datos? Dímelo desde tu punto de vista, ¿qué hay de verdad en uno y otros extremos?
A ver, como toda revolución industrial, va a afectar al ser humano. O sea, pero a mí en este caso me gusta ser positiva, porque en lo que a nosotros nos respecta es que va a reemplazar todos aquellos trabajos más tediosos, repetitivos y que el ser humano no aporta valor, lo que mencionaba antes. Entonces, el ser humano puede dedicarle más tiempo a aquellas tareas en la cual aporta valor. Creo que es una evolución y lo que decía antes, o sea, nuestros robots hacen cosas monótonas y peligrosas para las personas, o sea, pueden estar en lugares con condiciones climáticas adversas y demás. Sin embargo, antes creíamos que iba a reemplazar el trabajo manual y repetitivo, que así sí lo va a afectar. Sin embargo, hay tareas que se realizan con ordenador y que también se van a afectar en aquellas tareas en las cuales el ser humano no aporte valor. Pero, a ver, sí, se está hablando mucho sobre esto, sin embargo, lo que decía antes, o sea, la inteligencia artificial no es más que una herramienta. Entonces, depende cómo tú utilices esta herramienta. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos de forma muy simple. Un cuchillo. ¿Es peligroso?
Claro.
Pues depende para qué lo uses.
Pues efectivamente.
Entonces, claro, si tú lo utilizas para dañar personas, pues sí, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Prohibimos los cuchillos? No, entonces, claro. Claro, todo depende en manos de quién caiga y con quién intenciones, porque es una herramienta súper potente, eso es cierto.
Claro, por lo cual habrá que controlarla, habrá que al final pues poner ciertos límites y obviamente pues esperar que se utilice de forma adecuada, ¿no?
Efectivamente, porque además, o sea, es cierto que la inteligencia artificial puede tomar decisiones y se equivoca, o sea, no es perfecta. Entonces, en nuestro caso, si se equivoca, no son críticas, porque el ser humano, tenemos supervisores, personas, para dar feedback y un poco para mejorarla. El tema es lo que tú decías, ponerle límites. El tema es que eso es algo complejo. En nuestro caso, límites es el ser humano. Pero tú fíjate, los sistemas recomendadores, Spotify, Netflix, también hay inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa si Spotify te recomienda una canción que no te gusta? Pues nada. Ahora, ¿qué pasa si vas arriba de un coche y la inteligencia artificial se equivoca?
Exacto. Ahí te voy a preguntar ahora. Ahora voy a pasar a esa parte de los vehículos autónomos y cómo todo esto lo unimos. Pero un poco para cerrar esta pregunta, irnos ya a la última, Yami. ¿Vendría a ser un poco lo que sucedió en la revolución industrial cuando sustituimos a esas personas con los destornilladores montando el auto, el coche, que ahora lo van a hacer, y luego lo hicieron esos brazos mecánicos que comentaban? Ahora aquí estamos sustituyendo pues esos trabajos que también no aportan ningún valor. Un tipo con un destornillador no aportaba ningún valor y se cambió por una máquina, y entonces tú pudiste pasar a lo mejor pues más a crear el auto, a mejorar las prestaciones, y esa es la evolución.
Efectivamente, es exactamente eso. O sea, hoy por hoy creo que la inteligencia artificial representa lo que fue en su momento la máquina a vapor. Es eso. Pasa que sí, se habla tanto Y hay muchísima información confusa, pero en verdad no es más que una herramienta. Todo depende cómo utilices esa herramienta y con qué intereses. Ahí está lo crítico.
Eso es. Ahí lo que sí que es interesante también es aprovechar, Yami, pues ese cambio que tú has hecho de las finanzas a la robótica, a la inteligencia artificial, para poner un poco de paz o de oportunidad, si me apuras, de las nuevas ofertas laborales que se abren, ¿no? Que entiendo que son infinitas, como decías al principio, ese mar azul donde uno puede navegar.
Totalmente, tenemos que adaptarnos, no hay alternativa, esto es inminente, la robótica ya está aquí y la inteligencia artificial también.
Claro. Pues oye, Yami, última pregunta, quiero ir con esa revolución del transporte, todo lo que es la navegación autónoma, esos vehículos que ya no van a necesitar que los conduzcamos, cómo se va a utilizar toda esa inteligencia artificial, si quieres, aplicada pues a esas formas, ¿no?, de navegación inteligentes. Dame algunos detalles.
A ver, es cierto que ya están funcionando los coches autónomos, pero no está extendido porque están validando esa tecnología, o sea, lo están haciendo con proyectos puntuales. Sin embargo, creo que en entornos nuevos, como que lejanos a lo aprendido por las redes neuronales, como puede ser una carretera o una ciudad, va a demorar un poco más en llegar. Sin embargo, en los entornos más controlados o más cerrados al tráfico habitual, pues lo veremos en pocos años, a los vehículos autónomos. O sea, esa tecnología ya existe. Tesla lo hace. El tema es que en entornos más abiertos, ya te digo, con más obstáculos y demás, como puede ser una carretera o una ciudad, pues va a demorar más tiempo, porque eso no es algo simple. Pero en entornos cerrados, pues dentro de poco.
O sea que estáis trabajando, ya con esto ya sí que terminamos, en esos desarrollos aquí también desde Star Robotics.
Efectivamente, a ver, nuestros robots ya son autónomos.
Claro.
No necesitan de la interacción del ser humano solo para la supervisación, nada más.
O sea, tú lo que dices es, utilizamos a los humanos para supervisar, pero toda ese ejército, si quieres, de robots autónomos y en todo lo que hemos estado comentando, ya se pueden poner en funcionamiento, decías, en entornos cerrados, y que lo siguiente será entornos abiertos.
Efectivamente, de hecho nosotros ya tenemos flotas funcionando 24/7 en clientes. O sea, ya tenemos nuestros robots que están 24/7 de forma autónoma haciendo rondas de vigilancia, de inspección, absorbiendo información con comportamiento predictivo, eso ya está aquí. Están en Madrid, inclusive.
Sí, ya está aquí. Ponme si quieres, de verdad que ya termino con esto, pero es tan interesante que uno se pasaría aquí horas, los sectores. ¿Qué sectores son los primeros en los que estáis ya aplicando esto y cómo se irá desarrollando? Que lo has mencionado, ¿no? Has mencionado seguridad, entiendo que agricultura, no sé, toda esa pata.
Cualquier tipo de sector que requiera seguridad. A ver, todas las empresas hoy por hoy tienen seguridad, tienen cámara fija. ¿Cuál es la diferencia con un robot? Pues que la cámara es móvil. O sea, es la única diferencia y que va de forma autónoma. Eso en relación a la seguridad. A la inspección, lo mismo. Por lo general, hoy por hoy, la inspección no es diaria, se hace cada X tiempo. Y en este caso, fíjate por qué es tan importante, porque el robot va recolectando información todos los días, haciendo inspección de máquinas, fuegos, gases, lo que el cliente indique. Y eso lo que hace es tener una base de datos e información y permite el comportamiento predictivo, lo que decía antes. Antes que se estropee una máquina, pues te lanza una alerta. Entonces, imagínate la cantidad de dinero que nos podemos ahorrar con estas herramientas y ser muchísimo más eficientes.
Totalmente. Pues nada, Yamila Fexia, CCO de Star Robotics, muchas gracias. Me quedo con muchas preguntas, pero estos espacios intentan ser eso, concentrados. Creo que hemos tocado todos los puntos así más relevantes. Y si no, en ediciones un poco posteriores, te vuelvo a llamar y tocamos algunos temas que seguro que vais a ir haciendo y un poco descubriendo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Pues hasta aquí llega esta edición de Conversando con Líderes. Les esperamos con nuevas entregas. Hasta la próxima.
Has escuchado una información preparada por eToro. Para más detalles puedes entrar en etoro.com.